12:29 y bueno, arrancamos nuestro espacio de hoy. Reservaremos lo de la entrada al cole para dentro de un ratito, porque ahora yo quiero hablarles de fotografía. Para eso, pues hemos invitado a estar con nosotros a un experto que además, bueno, hay quien dice que es experto y visionario en algunas cosas. Él nos lo va a contar. Pablo Caulí. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen, muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, aunque es cierto que estás en Denia, impartes tus clases de fotografía en Denia, esto de la globalización y las redes y internet y todo eso hace que estés en realidad en todas partes, ¿no?
Sí, en realidad empezamos en Denia, pero no solamente en Denia, también damos cursos en Ondara, damos en Pego. Tengo muchos alumnos de Gandía que vienen también a dar los cursos a Denia, Ondara, Pego y la verdad es que muy bien, de momento muy contento ahí.
Oye, Pablo, una cuestión, porque claro, ahora nuestros oyentes dirán cursos, ¿de qué? De fotografía, pero ojo, que me parece que es un aspecto muy importante. Son cursos de fotografía, pero para aficionados.
Exactamente. Yo entiendo que de momento quería dar cursos a gente que lo que tiene es una afición, que lo que quiere es desarrollarse pues creativamente y bueno, la fotografía al final está ahora mismo al alcance de todos. Se ha democratizado muchísimo, no solamente con el móvil, sino que consigues una cámara por 300, 350, 400 euros y hay mucha gente que quiere divertirse, quiere relacionarse y además pues hacer su afición, ¿no? El tema era hacer los cursos de una manera muy divertida, muy también didáctica, pero muy divertida y que sea tan importante la cerveza que te tomas como lo que aprendes, ¿no? Un poquito, esa era la idea.
Además, bueno, y no sé si va a enfadar o no, pero en fin, como Clara, que es compañera nuestra, está haciendo los cursos con vosotros, pues hemos visto que efectivamente se crea ahí una serie de sinergias, se crean grupos, se organizan salidas, en fin, que no solo es aquello de voy a aprender a hacer fotos, sino que se generan pues como comunidades paralelas.
Exactamente, ¿no? Al final esa comunidad que creas con una cierta afinidad y luego la fotografía no solamente fotografía, la fotografía también es salir, vete de viaje, disfruta de la gastronomía, de pues hacemos los cursos ahora, pues te vas a Teruel, pues haces un curso, disfrutas de la gastronomía de Teruel, de otro tiempo, de otra manera de ver las cosas y bueno, pues es muy divertido no solamente el aprender fotografía, sino el crear un grupo, ¿no? con el que te sientas cómodo.
¿Qué tiene que ver los cursos de fotografía que impartes con lo que vamos a hablar ahora, que es The Gear Gallery?
Yo creo que todo, ¿no? Tiene que ver todo. Porque cuando tú vas dando cursos de fotografía, vas formando, ves que evidentemente pues hay gente que va evolucionando y evoluciona mucho. Y llega a conseguir un portfolio con una calidad muy, muy buena. O sea, una calidad que nada tiene que envidiar a los profesionales de la fotografía, porque son gente que visita muchas veces un mismo espacio, que entiende, puede ir, entiende cuándo, por dónde se pone el sol, por dónde tal, y al final consigue unas fotografías que un profesional es muy complicado que consiga. Y tú ves que esas fotografías van a Instagram, van a Facebook y poco más. Y dices, ¿y ahora qué haces con esto, no? Después de 3 años dando clases, decidimos darle una vuelta y decir, bueno, ¿y por qué no creamos algo, creamos una plataforma, una galería para estos fotógrafos amateur? No te estoy pidiendo que tú seas un fotógrafo profesional en el que tengas que tener todos los años una producción de 12, 15, 20 fotografías inéditas, perfectas, que estén, sino que tú tienes una, dos o tres fotos buenas de tu territorio, de tu espacio, ponla y la gente que la disfrute, que decore su hogar y que las y pues eso, que la compre, ¿no? Que la compre impresa.
Así nace The Gear Gallery.
Así nace.
Y creo que estáis teniendo una demanda, porque vamos a hablar un poquito de en realidad tú entras en The Gear Gallery y ves, bueno, pues un montón de fotografías, algunas de ellas incluso explicadas con su historia.
Eso es.
Para que te parezca un poco más, en fin, la entiendas un poco mejor, ¿no? Y tienes la opción de compra. Y tienes además varias opciones.
Nuestro concepto siempre había sido el concepto un poquito, no tanto, pero reinventar el recuerdo, ¿no? No solamente queremos darte una fotografía, sino que además también te vendemos una experiencia. Tú escuchas el audio del fotógrafo, la historia que nos ha contado el fotógrafo, luego nosotros la locutamos, la ponemos, The Gear Gallery le pone voz a ese fotógrafo. Y tú cuando llegas allí puedes incluso meterte en la aplicación, que es para lo que estamos destinando el Berkami, que te geolocaliza, te enseña las fotografías que se han hecho al lado tuyo y tú además puedes escuchar el audio. ¿Qué hemos convertido entonces? Hemos convertido The Gear Gallery no solo en una galería de fotografías, sino como una especie de audioguía rural en la cual tú puedes visitar y transitar este territorio de una manera diferente. no dejamos la audioguía solamente en el museo, sino que esto lo traspasamos a toda España.
Es decir, que vuestra página web ha evolucionado de ser una galería fotográfica para que entres y te compres la foto que te guste.
Exacto.
A ser algo más. Uh-huh. Y en ese algo más es en lo que estamos con el Berkami.
Exactamente. Al final, todos estos embrollos que te metes y proyectos requieren de una financiación. Y esta financiación, pues hacer una aplicación no es barato. Publicitar uh-huh. una aplicación no es barata. Pues bueno, requiere una serie de costes. Y nosotros ya hemos gastado, ya hemos hecho una inversión en The Gear Gallery. Y ahora nos hemos visto que nos hacía falta financiación para acabar la aplicación. Porque la aplicación, la primera fase, ya está hecha. Uh-huh. Pero creemos que nos falta toda la parte de comunidad, toda la parte de aunar a estos fotógrafos amateur de toda España. No solamente en The Gear Gallery, sino en The Gear Gallery la aplicación, ¿no? Y ahí pues pensamos que el Berkami era una manera de ayudar, porque nosotros lo mandamos a los fotógrafos nos mandan su ayuda, pues desde 12 euros tú colaboras, ¿no? Y dices, oye, me interesa, quiero que esto salga. Y es una manera. La otra manera, evidentemente, es buscando un inversor que diga, oye, quiero poner 15, 20 mil euros y que salga esta aplicación, ¿no? Entonces estamos como por las dos vías.
No nos negamos a ninguna, ¿no?
No nos negamos. Vamos, sí.
Si alguien nos está escuchando y dice, oye, yo tengo unos
exactamente, mira,
por ahí.
Me sobran 15 mil euros, tómate los doy.
A lo mejor le ve el futuro.
En realidad lo hay. Y es una aplicación que no existe, es algo novedoso y, bueno, pues como todo lo novedoso, también tienes el riesgo de decir, ah, bueno, como es nuevo, va a funcionar, ¿no? A lo mejor como es nuevo, tampoco hay mercado, ¿no? Entonces es un poco que tienes que ir tanteando pero entendemos que la manera del Berkami es, creemos en el micromecenazgo, creemos en crear las cosas entre todos, uh-huh. y si estamos hablando de comunidad, ¿por qué no a través de la comunidad conseguir pues que este proyecto vea la luz, ¿no?
Claro, porque Pablo, yo me imagino que cuando tú de repente escultor y licenciado en Bellas Artes uh-huh. decides que voy a empezar a dar clases de foto,
bueno,
algo te dirían.
Bueno, me acuerdo, sí, cuando yo esto lo hablé con mi familia, con mi pareja también, decía, pero una academia solo de fotografía, le decía, sí, solo de fotografía. Empezamos a dar cursos, vimos que aquello iba creciendo, los precios de las cámaras empezaron a bajar uh-huh. y dijimos, este es el momento, yo creo que la gente quiere y está deseando. A día de hoy han pasado más de 500 alumnos por la academia, llevamos 5 años de trayectoria, ¿no? Está muy bien. Y sí, pues claro, yo me encanta la escultura, me encanta ir a hacer escultura, me voy con mi amigo Dani, que también es escultor, a Valencia, pero al final eso no te da de comer, necesitas mucho espacio, es enguarra mucho la casa, entonces decidimos tirar un poquito hacia la fotografía, ¿no? Que también me había especializado en eso, en la carrera.
Es aquello de en casa escultor, ¿no? Si quieres en casa fotógrafo, ¿no?
Exactamente.
Luego ya...
que el ordenador no mancha mucho.
Sí. Es cierto que la fotografía se ha democratizado mucho. Uh-huh. Por un lado, porque efectivamente las cámaras han bajado, tenemos mucha oferta en el mercado y sobre todo porque cualquiera que tenga un teléfono en la mano tiene la opción de hacer una foto. Uh-huh. Pero yo en eso me siento muy afortunada y desafortunada en muchos casos, ¿no? Afortunada porque trabajo con amigos fotoperiodistas. Uh-huh. Veo fotos profesionales todos los días de situaciones en las que yo he estado y no he sido capaz de ver ese enfoque. Uh-huh. Y desafortunada porque dices, yo he estado allí, pero yo no la sé hacer. Quiero decir, te das cuenta de que tener una cámara y disparar un botón no es hacer una buena foto.
No, hombre, por supuesto,
¿cada
al final...
¿Cada vez hay más gente que se da cuenta de eso?
No. A ver, lo que pasa es que nosotros ahora mismo tenemos una herramienta en el bolsillo que es espectacular, que es el móvil. Uh-huh. Claro, a la hora de la comunicación es increíble, porque ahora tú pones cualquier momento de noticias y enseguida ha habido un ciclón en no sé dónde y tal, y tienes imágenes de alguien que lo ha grabado con un móvil y que nos llegan, ¿no? Entonces, se genera una cantidad de información increíble. El problema es que yo creo que esa información es comida rápida. Es una información que se digiere muy rápido porque entra otra nueva, ¿no? Entonces, es una barbaridad, ¿no? El problema es cuando tú no entiendes que esa fotografía que tú estás haciendo con el móvil es para ese tipo de consumo. Uh-huh. Y cuando tú crees que esa fotografía que estás haciendo con el móvil es la que te va a dar un nivel de ventas. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me da igual, ¿no? Un zapatero le acaba de llegar un nuevo modelo de botas, hace la fotografía y la pone con el móvil y la cuelga en stories de Instagram o la cuelga en Facebook o la cuelga donde sea, ¿no? Mientras le dé el sentido de me acaban de llegar estas botas, las tengo esta mañana, por favor venid y cogerlas, uh-huh. es estupendo porque ha cogido el canal y el medio que necesitaba para vender ese producto.
Efectivamente.
Ahora bien, si tú coges esa misma fotografía y es la que pones en tu página web, que es la que va a estar un mes vendiendo esas botas, pues entiendo que no es la manera de vender ese producto, ¿no? Entonces, al final es un poco trabajar con los canales y saber qué herramientas para qué canal y para qué consumo, ¿no?
Oye, de Gia Gallery he estado navegando y buceando un poquito por ella y he visto que tenéis un poquito de todo. Y sobre todo precios desde muy asequibles a más selectos. ¿Quiénes son los autores de esas fotos que vendéis?
A ver, los autores son fotógrafos de toda España. Nosotros tenemos fotógrafos, pues eso, amateur, son gente que disfruta de la fotografía.
Yo creo que eso es importante, son amateurs.
Son amateurs, sí. A ver,
calidad.
Tenemos profesionales, pero claro, es que esto lo hablaba también con un amigo mío, artista de Madrid, que decía que claro que a lo mejor el hecho cuando nació todo el concepto, ¿no? Es que si pones amateur no se va a entender, ¿no? Porque amateur siempre parece que la propia palabra devalúa un poquito el nivel de calidad, ¿no?
En el tema de la fotografía no hay problema porque es cuestión de verlo.
Exactamente. Entonces yo les decía, no, cuando tú te metas a la página y digas, una página de fotografía amateur y la abres y dices, oh, wala, no, lo que hay aquí tiene muchísima calidad. Entonces, sí, son gente que no se dedica profesionalmente. Nosotros tenemos fotógrafos buenísimos, como puede ser, pues, muchos, ¿no? Pero Pedro Javier Pascual, por ejemplo, que es también amigo, ¿no? Él se dedica a otra cosa. Y él no tiene nada que ver con la fotografía, pero sin embargo es de los mejores fotógrafos de macro y aproximación que hay en España, ¿no? Y está en ponencias y le invitan y da talleres porque es de los mejores, pero su trabajo es otro. Y él, su economía viene a través de otro, porque el hecho de la fotografía y de vender fotos es algo paralelo, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde también profesionales, porque sí que los tenemos algunos que consideramos como maestros, ¿no? Pero también tenemos amateur que consideramos como maestros, y el resto son todos fotógrafos aficionados. Pero con una calidad estética y artística alta.
Claro. Fotógrafos aficionados, pero se les requiere cómo seleccionáis las fotos. Quiero decir, yo, fotógrafa aficionada, acabo de hacerle una foto a mi mariposa de jardín, qué bonita me parece, y te la mando. Pues seguramente no salga en The Gia Gallery.
Bueno, o sí, esperemos.
Bueno, si es mía ya te digo yo que no, bueno, pero bueno.
Vamos a darle un voto de fe, Carmen. Mira, nosotros estamos cuatro profesionales detrás de esa selección. Hay dos licenciados en Bellas Artes, hay una licenciada en Economía, pero sobre todo en Marketing, ella es diseñadora, y luego hay un fotógrafo que tiene una trayectoria impecable, ¿no? Entonces nosotros hacemos que si tú tienes tres de cuatro votos positivos, la fotografía entra en The Gia Gallery. Todos votamos a ciegas. Yo no sé lo que ha votado el otro juez. Yo tengo una fotografía y voto si la quiero, si no la quiero y por qué no la quiero. No es que la fotografía no sea buena, sino que quizás entendemos que no pueda ser vendible. Me refiero, yo hago una fotografía de un paisaje increíble, espectacular, con un cielo negro de tormenta, que aquello... Sí, pero yo no sé si me quiero poner en el comedor un cielo negro de tormenta que a mí me perturbe, ¿no? Cada día.
Claro, no tenemos que olvidar que vosotros sois una galería de venta.
Exactamente. Esto me ha costado un poco que
a lo mejor la fotografía es preciosa.
Exactamente.
Pero si es preciosa y tú no te la comprarías, no la puedes poner a la venta.
O una fotografía de un gorrión. A lo mejor ya tengo fotografías de gorriones y no quiero otra fotografía de un gorrión porque entiendo que el que quiera una a lo mejor se compra esa, ¿no? Entonces es muy complicado y estamos teniendo conflictos ahí porque ahora tenemos un catálogo de unas 350, 330, no me acuerdo, imágenes, y hemos rechazado muchísimas. Y ahora dices, pero tendría que haber rechazado, tendría que ser el catálogo más grande, tendría que ser el usuario. De ahí el hecho de crear la aplicación para crear comunidad, para que los propios fotógrafos puedan tener sus galerías dentro de The Gia Gallery, pero no son las que se venden, pero que ellos nos puedan proponer imágenes y nosotros podamos proponerles a ellos que queremos su imagen para nuestra galería. Entonces esa es, como digamos, la segunda fase del proyecto, y de esta manera creo que vamos a tener un catálogo de España muy bueno, porque el hecho de que tú te vayas con tu, hablamos de la aplicación que te geolocalice, veas un sitio, veas una fotografía increíble y encima te cuenten la historia, que se le puede meter muchas más pistas de audio, no solamente el propio audio del fotógrafo que te cuenta su experiencia y tú revives el paisaje, sino que a lo mejor podemos meter datos informativos, podemos meter algo más histórico del lugar, o podemos meter, yo qué sé, es una foto de una planta, pues te hablo de la planta, te hablo de cuándo es la floración, cuándo nace, como tal, no sé, un poquito. Yo creo que tiene muchas
sí, tiene muchas vertientes,
ramificaciones,
y,
¿no?
Y muchas posibilidades, porque a lo mejor efectivamente a mí me interesa la historia personal de quien va a ese pueblo, o lo que me interesa es ahí que resulta que han hecho una foto preciosa de una amapola que a mí me encanta, pues saber cuándo florecen las amapolas.
Exactamente,
todo cosas
esto
de ese estilo, ¿no?
Todo esto viene porque en 2000, ¿qué sería? En 2008, creo que sería más o menos, en 2011 hice una residencia artística en Burgos, se llama Solariegos, y lo hacíamos en la comarca de Odra la Pisuerga. Y yo lo que propuse es una comarca que está en riesgo altísimo de despoblación. Uh-huh. Hablamos de pueblos de 2 habitantes y tal. Y yo lo que hice fue la ruta de la memoria, que le llamé. Y entonces lo que iba era grabando audios, pistas de audio de la gente que me contase historias. Pues, por ejemplo, encontramos un pueblo abandonado, pues a la última mujer que se bautizó en el pueblo, o sea, en esa iglesia que ahora estaba derrumbada. Entonces tú llegas a la iglesia y escuchabas la historia de esa última mujer que te contaba, además te contaba cómo era el pueblo, cómo eran las fiestas del pueblo, o, bueno, un poquito, pues un campo, y te contaba que ahí aterrizaban los aviones cuando era la guerra civil, bla, 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 bla. Entonces, claro, creamos un... De hecho, lo compró el ministerio en su momento, y bueno, pues creamos un recorrido de 9 puntos, uh-huh. Y en esos 9 puntos habían como unas 20 historias o algo así. Entonces yo lo que quiero es hacer esto en toda España. Yo lo que quiero es crear una audioguía en la que tú puedas escuchar las historias y puedas revivir el paisaje de otra manera, ¿no? También puede ser un aporte para los propios guías locales, que puedan hacer otro tipo de rutas, no solamente las más turísticas, ¿no?
Sí, que no estamos ni ocupando el espacio del guía turístico.
No, para nada. Es una herramienta más.
Es un complemento.
Exactamente,
¿no?
Tú le dices, mira...
A lo mejor te vale la pena, no sé, irte a ver Sigüenza y tienes allí a tu guía turístico que te va guiando y te va explicando toda la historia, pero resulta que a lo mejor alguien ha visto allí un rinconcito del doncel diferente y ha contado su propia historia y también te enriquece.
Exactamente, ¿no? o el mismo guía te invita a que escuches el audio porque te está contando la historia, porque hemos logrado grabar a la persona que tal, que no sé qué. Y entonces te dice, escuchad este audio, es un aporte más. Yo lo entiendo como pues eso, como un audio guía de museo, pero mucho más. El guía va a estar ahí, pero bueno, te puede ir llevando, ¿no? También,
claro.
No sé.
Visiones diferentes. Oye, Pablo, hoy en día hay gente que compra fotos. Quiero decir, tú ya sabes cómo está esto. Y siempre estamos diciendo lo de no, hay que luchar contra la piratería y hay que... Sí, es cierto. Pero si es que siempre acabamos comprando o mirando fotos o buscando fotos a través de las redes. Entonces, claro...
A ver, yo propongo un ejercicio, ¿no?
Venga.
Para que los que nos estén escuchando hagan. Ve a cualquier superficie, como puede ser, no voy a decir marcas, pero a cualquier superficie de decoración y mira en el carro cuántas fotografías llevan. La gente lleva fotografías, la gente compra fotografías, pero la gente compra fotografías del puente de Brooklyn, la gente compra fotografías de la cabina roja de Londres, de tal, y al final decoran su casa como tantos otros y no tienen en cuenta el componente local. Uh-huh. El componente de que hay fotografías increíbles de lo que tú tienes al lado y puedes comprar. Se compran fotografías.
A lo mejor una fotografía de un trocito de muralla de Gandía hecha por alguien de Gandía,
por ejemplo,
te va mucho mejor en tu casa que la Eiffel.
Exactamente, o de la parte de... Bueno, o sea, en Gandía hay puntos increíbles para fotografiar, porque vamos, nos hemos traído a los alumnos y nos han llevado por... Pero, ¿se compra fotografía? Sí, se compra fotografía. La gente se decora con fotografías. ¿Le dan valor a la fotografía? No. O sea, es muy complicado que se entienda que la fotografía en sí es una obra de arte, que la fotografía sí requiere de una técnica. Es muy fácil ver la técnica en un cuadro, es muy fácil ver la técnica en un boceto, en un dibujo, ¿no? En la fotografía parece que como yo la hago con el móvil o me la puede hacer cualquiera, es
claro,
mucho
es
más fácil.
Claro, ese es el peligro.
¿Se venden? Pues no al ritmo que nos gustaría, es la realidad, ¿no? ¿Se va a vender? Sí. Tenemos mucha fe y creemos que el producto es muy bueno. Creemos que cuando tengamos un catálogo mucho mayor...
Tenéis precios muy, muy, muy asequibles realmente.
Claro, hablamos de 18 euros y no te estás llevando una copia en papel, cuché y tal, ¿no? Te la estás llevando en un papel de revelado químico, Fuji, el revelado Lambda. O sea, quiero decir, al final te llevas una copia que tiene una durabilidad de 80, 90, 100 años. Si ya te vas a los precios más elevados, te vas a papeles como el Hanemühle, Fine Art, que te vas a papeles de durabilidad testada y tal, de 180 años. O sea, quiero decir, te estás llevando ya algo que realmente es una obra de arte. Aparte, cuando lo tocas, como es de base de algodón, pesa, tiene ese grosor, es táctil, ¿no?
Es perfecto para poder enmarcar sin cristal.
Exactamente, exactamente. De hecho, ahí están las opciones, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, pero ahí tenemos. Lanzamos la línea Deco, que es lo que tú dices, con unos precios más asequibles, pero bueno, ahí estamos, intentando pelear y luchar a ver si conseguimos un distribuidor a nivel nacional que también considere que esto es una buena opción, ¿no?
Oye, ¿y la Berkami?
Sí.
Que es que me quedo sin tiempo y hemos hablado muy poco.
Uy, yo me enrollo un montón.
Bueno, nos hemos juntado bien. Que esa Berkami, a ver, cuéntanos, Pablo, ¿cómo podemos...? Ya hemos dicho aquello de si alguien tiene pues 15 o 20 mil eurillos que le sobren y que no sabe qué hacer con ellos, estaríais encantados de recibirlos. Pero...
va a ser complicado, ¿no?
No tenemos mucha gente de esa, o por lo menos no la conocemos. Pero no sé, a partir de 12 euros podemos participar en la Berkami.
Exactamente. Nosotros lo que hemos hecho es...
Convéncenos, véndenoslo un poquito.
Venga, lo voy a convencer. Mira, muy rápido. 12 euros para que quiera la aplicación y eso. Pero, sin embargo, tenemos unas opciones de recompensa que son 25, 32 euros, etcétera, etcétera. Y al final lo que haces es comprar una lámina. Entonces, lo que estás haciendo es comprar una fotografía en la web, pero nosotros vamos a invertir todo lo que ganemos de esa fotografía en hacer la aplicación. O sea, es exactamente lo mismo que comprar en la web. Uh-huh. Solo que tú eliges la foto que te gusta y en vez de tenerla dentro de 3, 4 días, pues la vas a tener dentro de 30 que acaba el Berkami. Uh-huh. Pero bueno, de paso estás contribuyendo a que nosotros lleguemos a crear esa aplicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente que tú quieras que se cree, porque a lo mejor no eres fotógrafo, no te interesa, pero sí quieres decorarte tu casa con una fotografía de Gandía. Bueno, pues mira, porque tenemos fotografías de Gandía. Uh-huh. Cómprate una fotografía, la compras a través de Berkami y a nosotros nos viene bien porque... Llegamos claro. al objetivo de esos 10.000 euros que necesitamos para hacer parte de la aplicación, ¿no?
Tampoco estamos hablando de una cifra desorbitada, ¿no?
No, porque hay que pensar que esos 10.000 euros no son reales. O sea, de esos 10.000 euros hay que descontar parte de lo que se lleva la plataforma, parte de lo que se lleva de los impuestos, de eso, lo que cuesta imprimir esas copias que les vamos a dar, esas recompensas. Y al final, pues la aplicación tampoco hace falta tanto. Pero sí que necesitamos llegar a esos 10.000 euros para poder hacer esta primera fase de la aplicación. Y a raíz de ahí, seguramente conseguiremos mucha más inversión para hacer más.
No sé si yo tengo buen ojo para estas cosas, pero he de reconocer que a mí sí me convence. Quiero decir, yo sí creo que sea una aplicación con futuro y necesaria, porque además es cierto que en muchos aspectos esto de las redes y la globalización ayuda, y antes se viajaba muy poco y ahora es muy fácil viajar. Uh-huh. Pero claro, la diferencia está en poder encontrar esas cosas complementarias que te ayudan a disfrutar mucho más de tu viaje y de tu entorno. Y me parece que la aplicación, más allá de la fotografía, uh-huh. puede contribuir de forma importante a ello.
Claro, imagínate el paseo que das, por ejemplo, con el perro por la montaña y de repente te bajas la aplicación y descubres que ahí hay una planta singular, como puede ser una orquídea piramidal, que solamente crece en un área determinada de Javea, porque la hay. Y tú has paseado por ahí siempre al perro, no te has fijado nunca y de repente te lo dice la aplicación, lo miras y dices, anda, acabo de descubrir una planta que solo crece aquí.
Uh-huh. Pues por ejemplo eso.
Por ejemplo, ¿no?
Sin contar otras muchísimas cuestiones que podríamos contar. Pues Pablo, un placer que hayas estado con nosotros. Oye, ¿cuándo se acaba el Berkami? Nos queda poquito tiempo.
Nos queda nada. A finales de mes y vamos un poquito retrasados en cuanto a los objetivos, pero no importa. Si no sacaremos otra plataforma donde poder conseguir la financiación y si no, buscaremos debajo de las piedras. Queremos hacerlo y tenemos muchas ganas.
Dinos cómo.
¿Cómo? ¿Cómo participar en Berkami? Uh-huh.
¿Cómo participamos?
Pues a ver, nosotros hemos puesto, no sé si vosotros vais a poner, pero en The Gear Gallery tenemos allí el enlace que le das a la aplicación, te manda directamente a la página de Berkami y allí aparece THG, una aplicación hecha por y para fotógrafos. Desde allí es simplemente elegir una recompensa, darle a pagar. Cabe decir que el dinero no te lo quitan de la cuenta si no llegamos a los 10.000 euros, es decir, es como que lo bloquean, pero nunca te van a quitar la recompensa si nosotros nos llegamos al objetivo. Y es así de sencillo.
Pues
o sea,
nada.
Tarjeta, PayPal, etcétera, etcétera.
A darse prisa, a sumarse y bueno, como mínimo paseen por The Gear Gallery.
Exacto, eso es.
Para los que no lo tengan claro, está en inglés, así es que es THEHERE Gallery, tal y como suena. Uh-huh. Y si no, nuestra página web. Dentro de un ratito tendrán la entrevista y tendrán también los enlaces. Pablo, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar la oportunidad de conocer los proyectos que se hacen en la zona.
Espero que dentro de nada tengamos ya la aplicación a full.
Y yo también.
En nuestro móvil. Seguro que va a ser una gracia. Gracias y estaremos en contacto.
Eso es, muchas gracias.
Y ustedes no se marchen. Unos buenos consejos, pero nada, en 2 minutitos. Estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Hasta ahora mismo.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.